Estamos en comunicación con un amigo de la casa, el periodista y diputado provincial de Santa Fe, Carlos del Frade, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Primero, gracias por la comunicación.
Un gustazo saludarlos, gracias a ustedes por llamar, como lo hacen gentilmente casi siempre, así que muchas gracias.
Un gustazo nuestro.
Sí, estamos abusando un poco, pero sabrás disculparnos.
está muy bien, a mí me viene muy bien, yo la disfruto.
Qué bueno.
Antes de meternos en el tema puntual que vamos a tratar, me gustaría adelantarnos un poco a la fecha que se celebra este año, estos 20 años del 19 y 20 de diciembre, para preguntarte, ¿dónde estabas ese 19 y 20? ¿Cómo te agarró esa fecha personalmente?
Estaba trabajando en Rosario y en San Lorenzo, en radios, en programas de televisión y también trabajando en lo que se había configurado, que era el Frente Nacional contra la Pobreza, dándole una mano en la difusión, en las investigaciones sobre la concentración de riquezas en pocas manos que se había producido en los últimos tiempos. Y estábamos en plena calle después, como fueron esos días, pero los días previos incluso, porque ya habíamos tenido balaceras de goma contra la pancita de algunos chicos, como se dice en un texto que fue muy difundido después de lo que fue el asesinato del Pocho Leprati, especialmente, en donde la gente iba a pedir los bolsones que a principio de diciembre de 2001 ya no llegaban a los hogares humildes del Gran Rosario. Es decir, se estaba preparando el caldo de cultivo de lo que fue el proceso social que estalló el 19 de diciembre, especialmente.
No, y lo quería retomar porque la imagen que recorrió, bueno, que queda grabada en la mente y en la historia es quizás la imagen de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con la represión y demás, pero en todas las ciudades del país se vivieron procesos similares y el caso de Rosario puntualmente, además, se enmarca en lo que representó también para la ciudad y para el movimiento político social el asesinato de Pocho Leprati en esas jornadas.
Sí, lo que pasa es que nosotros tuvimos como víctimas en Argentina 38 personas que fueron masacradas por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. 8 de ellas fueron asesinadas acá, en la provincia de Santa Fe. Una en la ciudad capital y las 8 restantes entre Rosario y Villa Gobernador Galvez, que está pegadita a Rosario, separada solamente por el Arroyo Saladillo, algo así como Avellaneda está separada de Capital Federal por el Riachuelo. Lo cierto es que fue un hecho tremendo porque claramente la policía primero recibió la orden de dejar entrar a la gente a los supermercados y después recibió la orden contraria de salir a matar. Y eso fue lo que todavía hasta el día de hoy está impune. La mayoría de las familias de las 8 víctimas de diciembre de 2001 no recibieron ni siquiera una indemnización en algo parecido a una reparación. Carlos Reutemann se murió impune como senador por la provincia de Santa Fe, sin responder por esas órdenes políticas que dio o no dio para parar lo que fue una represión sanguinaria de parte de la santafesina Sociedad Anónima, pero fue todo un proceso de manipulación de la necesidad de la gente que, insisto, ya se venía preparando desde principios de diciembre del 2001.
Y frente a ese proceso de manipulación también se estaba preparando algo que vos mencionaste recién, que es este FRENAPO, este Frente Nacional contra la Pobreza, una iniciativa que en los días 14, 15, 16, 17 de diciembre, o sea, días antes del estallido, culminó con una gran encuesta popular donde votaron más de 3 millones de personas justamente en apoyo a esta consigna de ningún hogar pobre en la Argentina. Contanos un poco, primero, cómo se gestó y cómo se puso en marcha esta idea de un Frente Nacional contra la Pobreza.
Y eso fue surgiendo primero como protesta a lo que fue el segundo gobierno de Menem y después con la triste realidad del gobierno de la Rúa, que terminaba primero llamándolo a Menem, después a Cavallo como ministro de Economía, después al Fondo Monetario Internacional, los planes de ajuste. Ese día, el 19 de diciembre, la triste decisión, la tremenda decisión de declarar el estado de sitio, una barbaridad. Pero eso se venía prefigurando lo que era en realidad la continuidad de la concentración de riquezas en pocas manos, la extranjerización, la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Entonces las principales herramientas que había construido nuestro pueblo, fundamentalmente la Central de Trabajadores Argentinos, más la PYME en aquel momento, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Federación Agraria Argentina en aquellos momentos, configuró una mesa de eso que se llamó Frente Nacional contra la Pobreza, que tenía, entre otras cosas, como base un seguro de desempleo, un ingreso universal para las jubiladas y los jubilados, cosas que después fue tomando el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, que tomó algunas de estas herramientas y lo llevó adelante con una emergencia que fue esto de un seguro de desempleo hecho a su manera, pero que lo tomó del FRENAPO. Eso fue muy importante, hubo una gran participación masiva, y en realidad todo lo que fue 2001 fue consecuencia de una gran movilización que se empezó a activar, especialmente a partir del año 2000, a partir de la desilusión que había provocado la Alianza, que con un discurso progresista no hizo más que hacer lo mismo que venía haciendo el menemismo como la herramienta de aplicación política del Fondo Monetario Internacional. Pero fue todo un año de muchísimas movilizaciones en diferentes lugares de la Argentina, y por eso confluyó en esa gran convocatoria la participación ciudadana, que fue el voto aquel del FRENAPO por esto del Seguro Nacional de Desempleo.
Y digo, un esfuerzo de organización previo muy importante. Esto también daba cuenta de organizaciones sociales muy activas y políticas muy presentes. Digo un poco esto también para enmarcar y desterrar una idea, una falsa idea de cierta improvisación, ¿no? que ocurrió en el estallido, que como todo estallido, efectivamente estalla de alguna manera, pero estaba calado profundamente en organizaciones con mucho peso, ¿no? Y que venían dando una disputa en los días, meses y años previos, digamos, ¿no? En la función de crear o de pensar alternativas a un modelo que se nos vendía como único. Me gustaría que cuentes un poco más de esto, también para entender el contexto en que se dio el FRENAPO y sobre todo también qué ocurrió después, ¿no? Después del estallido, con ese frente, con esas organizaciones, ¿qué nos dejó ese 19 y 20?
Lo que nos dejó el 19 y 20 como fenómeno de movilización es esto que yo te decía. Durante el 2000 y el 2001 hubo movilizaciones todas las semanas en distintos lugares del país. Fue un año de muchísima movilización, de muchísima resistencia. Eso genera que se instale la cuestión del FRENAPO con estos actores que yo te decía recién. Después viene la gran represión, la enorme represión comandada por el gobierno nacional y por los gobiernos provinciales, que hasta el día de hoy no han saldado esas cuentas. Pero el 2002... es un año en donde la gente empieza a conjugar esa experiencia acumulada de la resistencia, de las asambleas populares, de las marchas, de los piquetes, y se empieza a establecer aquello de que lo que significaba piquetes y cacerolas, la lucha es una sola. Eso era muy lindo porque era una alianza de sectores sociales, de clase media y sectores populares, que duró gran parte del año 2002. El año 2002 fue un año muy duro para la Argentina, en donde la desocupación se triplicó, la pobreza se triplicó, y la gente tomó los espacios públicos, se hacían asambleas populares para debatir incluso cómo comprar medicamentos a bajo costo, cómo compartir experiencias, se abrieron los clubes de canjes en distintos lugares de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza. Fue un año muy importante, tan importante fue la movilización popular y la presencia de la gente en la calle, que fue el año con menos delitos en la historia política argentina, algo que yo destaco en el libro que tuve la suerte de hacer sobre la experiencia del FRENAPO. Esa fue una de las continuidades que después se disolvió porque la asunción del gobierno Duhalde, después de haber tenido 5 presidentes en menos de 2 meses, generó un estancamiento de la cuestión social. Duhalde toma esta idea de darle algo a los desocupados, que lo saca directamente de la encuesta del Frente Nacional contra la Pobreza, y después se llega a las elecciones de mayo del 2003, en donde termina ganando en primera vuelta con un margen muy pequeño de votos Néstor Kirchner, y después, por supuesto, Menem, que renuncia a la segunda vuelta, y allí empieza otra historia. Pero lo cierto es que el proceso del 2001 arranca antes, arranca con grandes movilizaciones del 2000 en adelante. La represión quiere ponerle un freno a esas movilizaciones, no lo logra, y Duhalde, con mucha inteligencia, a mi entender, toma algunas herramientas del FRENAPO y hace la plancha hasta que se produce las elecciones del 2003. Pero fue una cosa muy interesante marcar que en realidad la represión del 2001 es consecuencia de las grandes movilizaciones que empezaron en Argentina en el año 2000, cuando se empezó a ver que el gobierno de la Rúa era una traición más que soportaba nuestro pueblo.
Y lo mencionaste recién y quiero recalcarlo, ¿no? Este libro, Crónicas del Frenapo, de ediciones de la CTA, El sueño colectivo inconcluso, la lucha por la igualdad y la riqueza. A este libro hacía referencia hace segundos nada más Carlos del Frade. Y me quedo con el título del libro, ¿no? El sueño colectivo inconcluso. De alguna manera, toda esa acumulación de trabajo, de pensamiento, de esfuerzo y de alternativas. Sigue siendo, ¿no?, una suerte de faro o una guía también para todos los debates que hoy se siguen dando, ¿no? Hace un ratito hablábamos con Julio Gambina, cómo la variable FMI sigue siendo la misma 20 años después.
No, ese es el problema grande, cómo la Argentina ha retrocedido una vez más en su grado de dependencia sobre los organismos internacionales. Por eso están imprescindible debatir el presupuesto del año 2022, que está atravesado por la cuestión de rendirle primero el pago de la deuda externa como motivo fundamental antes de generar una especie de saldo con la deuda interna, real, concreta, que tiene que ver con el pueblo, con nuestras necesidades. Así que es fundamental recuperar esta idea de la memoria de lo que pasó 2001, cómo llegamos a ese 2001 por la traición de un gobierno popular que traiciona a lo popular y se mete directamente a ser simplemente el celador de los intereses del fondo. Y me parece que hoy tenemos que salir de esa variante. Otra vez tenemos el mismo panorama sobre que si no se profundiza lo nacional, el gobierno se hará absolutamente antinacional, y si no se profundiza lo popular, se hará profundamente antipopular. Y me parece que este es un drama que hoy volvemos a marcar 20 años después de lo que significó aquel 2001, con una gravedad. Hoy en los barrios, a diferencia de aquellos momentos en donde había mucha militancia social, mucha presencia de iglesia cristiana realmente comprometida por la opción preferencial por los pobres, hoy tenemos narcos y tenemos bandas narcopoliciales en las principales provincias argentinas. Hoy llega a producirse un desbande popular, termina en una masacre. Por eso hay que cuidar mucho la vida de nuestro pueblo, porque la sangre derramada volverá a ser de las chicas y de los chicos empobrecidos y saqueados. Por eso es fundamental que la política tenga valentía, que alguna vez haya valentía en la política para enfrentar a los que concentran y extranjerizan riquezas.
Carlos, como siempre, un gustazo escucharte, y no queríamos dejar pasar estas fechas, no solo la de hoy, sino la que de alguna manera enmarca este diciembre de 2021, para volver a recordar, no solo a cuenta de memoria, sino también a cuenta de herramienta para pensar la realidad de hoy, ¿no? Todas estas experiencias de organización de nuestro pueblo, como el caso del Frenapo, que insisto, ¿no?, sigue presente, y como vos mismo lo decías, es un sueño colectivo inconcluso aún en nuestro país, pero no por eso no vigente, ¿no? Muchas gracias.
Un abrazo grande, hasta cualquier momento.